Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Les habla Lucía Álvarez y estoy junto a Martín Caldeiro y Mayra Cavalaro. ¿Cómo andan, gurises?
Bien, muy bien, muy buenos días. Buenas. Para todas. Buenos días, May, Lule. Bueno, acá como ya en la recta final, ¿no? Terminando, aunque sabemos que es como, es el último tiempo del año, pero es el momento que hay mucha cosa, entonces parece que no termina de finalizar. A veces me da esa sensación, no sé a ustedes si les pasa similar. ¿No les pasa?
¿Lulia siente con la cabeza?
Sí, claro, sí,
claro.
Es
estamos
interesante ahí. Lo que está
intentando
diciendo.
Intentando llegar a diciembre, ¿cómo podemos?
Ya no puede ni responder.
No.
Está, bien.
Sobrevivir ya me alcanza.
Sobreviviendo, hay un tema, ¿no?
Sobreviviendo.
Bueno, ¿en qué vamos a andar hoy entonces? Ese es nuestro último programa.
Hoy es nuestro último programa, así es. Y bueno, repasamos un poco en el episodio anterior, estuvimos hablando sobre el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física, más conocido como el ENEF, que este último año se denominó Confluencias. Y bueno, estuvimos hablando un poco sobre la historia de los ENEF, ese inicio, como ese origen que tuvo ese primer encuentro y las cuestiones que lo motivaban. Luego en el segundo bloque estuvimos hablando un poco con Lule ahí como parte del Centro de Estudiantes de Educación Física, lo que implicó la organización del encuentro y un poco los aspectos de lo que fueron como los desafíos previos, las repercusiones que tuvo y bueno, un poco por ahí. Recuerden que el programa ya se puede escuchar en formato podcast, que pueden seguirnos en Instagram en @preludiopodcast. Y en la bio pueden acceder ahí a todos los programas.
Bueno, y ahí en el esto que repasabas, May, del programa anterior, creo que una de las cosas que se pueden resaltar del ENEF fue la mesa sobre cogobierno, ¿no? Una de las mesas, considero, ustedes me pueden corregir, pero de las más importantes, trascendentes, a lo que tiene que ver a la... Bueno, a la universidad y su funcionamiento, ¿no? De esa mesa, por lo que contaban, participaron representantes de todos los órdenes y de todas las agrupaciones, ¿no? Había en la mesa unos 9 expositores, más o menos. Y creo que ahí, de las cosas más interesantes, tiene que ver con la coincidencia de los diferentes... esas personas que fueron invitadas a la mesa, la coincidencia... en destacar la importancia que tiene el cogobierno y la necesidad de defender el cogobierno, ¿no? para la universidad. Y podríamos decir que una de las formas de defenderlo tiene que ver justamente con ejercerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde acá, desde este espacio, recordamos y, ¿no?, incitamos a que la gente, a que los diferentes actores universitarios participen, ¿no?, del cogobierno, porque ser parte de la universidad es un poco eso, ¿no? Asumir ese lugar, ¿no?, ese deber que tenemos como personas que compartimos o que somos parte de la UDELAR. Y de las cosas que aparecían ahí respecto del cogobierno era entendido como un espacio colectivo en el que confluyen las diferencias, ¿no?, y que se resuelven políticamente. Está interesante esta idea, me pareció interesante esta idea del lugar donde confluyen las diferencias. Entonces, bueno, en definitiva, cogobernar sería un acto activo, ¿no?, y no un mero quien ingresa a la universidad Me acuerdo que esto Arocena comentaba algo, decía algo así en algún momento, no me acuerdo en cuál, pero él decía, ¿no?, que el estudiante universitario, ¿no?, no es un mero usuario, ¿no?, es un actor activo, tanto estudiantes como docentes, ¿no? Actores activos no son meros consumidores de un servicio al cual hay que demandar, ¿no?, sino que forma parte de la conducción política, de los caminos por donde piensa, ¿no?, o piensa con otros, los caminos por donde tiene que transitar la formación universitaria. Y ahí, cuando digo formación universitaria, me refiero a la extensión, a la investigación, a la enseñanza. Entonces creo que bueno, nada, justo en este momento hay esta cuestión del cogobierno, está latente, ¿verdad?
Sí, con esto que comentás del cogobierno como una herramienta para pensar y para ser parte de la institución, en el marco de lo que sucede con la UTEC, se está caminando hacia otro lugar. En el día de ayer el Parlamento resolvió con la mayoría que le da los votos de la coalición del gobierno, eliminar el cogobierno en el Consejo Directivo Central de la UTEC. Uh-huh.
Sí, ahí es... son como horizontes bien diferentes, ¿no? La UTEC, por un lado, bueno, que en realidad todavía no se había consolidado la cuestión del cogobierno, pero bueno, ahora, o ayer acaba de quedar claro por ley que se elimina justamente esto que decías vos, esta noticia que traías, May. Bueno, entonces, a su vez. Me quedé colgado pensando, ¿no?, en esta noticia también, de que hay algunas críticas, ¿no?, a esta eliminación del cogobierno. Porque, por ejemplo, Ubal, que es el presidente del sindicato de la CITUTEC, no es sencillo pronunciar la sigla esa, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, él colocaba una crítica que apuntaba, entre otras cosas, ¿no? Hay más de una crítica. Es una nota que se puede leer en La Diaria, que estaba bien interesante, que aparecen diferentes posiciones de actores del sindicato, por parte del PIT-CNT, por parte de la oposición y también por parte del oficialismo. Pero bueno, me pareció interesante traer la cita, la reflexión que colocaba Ubal sobre la producción del conocimiento, ¿no? Que él... y lo citamos de La Diaria, ¿no? Él decía que existiendo, por ejemplo, una línea de investigación pertinente, con una preocupación temática de interés para la sociedad, pero que no sea de interés, por ejemplo, para una empresa, ¿no?, o para un interés corporativo o mismo del gobierno, puede llegar a ser vetada, ¿no? Entonces, es un problema ahí, ¿no? Porque, bueno, no siempre los intereses en términos de producción de conocimiento tienen que ir de la mano del desarrollo que pueda pretender una empresa o alguna a una corporación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema latente, que, bueno, habrá que ver cómo avanza todo esto.
Evidentemente tiene que ver con las políticas neoliberales que tienden a desarmar justamente estos espacios de discusión que involucran a más actores que al gobierno, digamos. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento con una canción del cantautor Pablo Milanés, que, como sabrán, ayer, martes 22 de noviembre, estamos grabando esto el miércoles, falleció. Y después de esta canción vamos a volver con una segunda parte de este primer bloque. Es un corte, pero no corte.
Claro, no se vayan, le decimos a las oyentes.
No se vaya de ahí.
Es una pausa, un paréntesis.
Así que vamos con Amo esta isla.
esta isla, soy el Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla y hoy soy el Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. No me hablen de continentes que ya se han abarrotado. Usted mira a todos lados y lo ve lleno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí. Se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Amo esta isla, soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla y hoy soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. El que nació en el Caribe goza de una facultad al sentir su libertad. Se identifica y la vive al cambiar la que lo inhibe por su mar, por su palmera. Una eterna primavera y un sol que nutre su piel. Va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla y hoy soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe.
Bien, continuamos con esta primera parte del programa, con una canción bellísima de Pablo Milanés. En esto de ir hacia una isla o imaginarse en una isla, vamos a quizás hacer referencia a algo así, con algo que sucedió en el ENEF. Pero primero vamos a presentar el tema de esta primera parte. Vamos a estar conversando sobre juego y erotismo, que bueno, es una temática que estamos con Mayra trabajando hace un tiempo y que surge a partir de, bueno, esto de pensar un posible tema para nuestra tesis de grado de la carrera. Contanos, May, ¿por dónde fue que empezó este primer interés?
Bueno, inicialmente dijimos, bueno, a ver qué vínculos podemos hallar como entre el juego y el erotismo. Y dijimos, bueno, las herramientas para pensar el juego, obviamente, si bien nunca son las suficientes, un poco las tenemos. Vamos a empezar a investigar, a ver por dónde podemos arrancar ahí a investigar el erotismo. Y bueno, nos encontramos con Georges Bataille, que es un pensador y antropólogo francés que vivió a fines de 1800 y como hasta 1962, más o menos. Y bueno, plantea como una teoría del erotismo que, lejos de ser una teoría acabada o una propuesta como cerrada, lo que intenta es hacer una reflexión sobre la finitud del ser y sobre lo que tiene que ver con una pregunta ontológica por el ser, y como en este plan de que cuanto más intento acercarme hacia la verdad de conocerme a mí mismo o a mí misma, más me alejo de ese conocimiento de mí. Porque esto, él plantea que el deseo no necesariamente asegura una unidad, sino que revela justamente eso, un abismo. Como esa conexión, esa búsqueda constante de qué es lo que deseamos.
Y en esto de pensar, ¿no? Como la pregunta ontológica que comentaba Mai, de pensar como una teoría, no del conocimiento, sí, pero de acceso al conocerse, el lugar del otro, de lo otro, cobra un sentido fundamental porque se vuelve casi una condición de posibilidad para ese conocerse. En tanto que con el otro puedo identificarme, pero también me diferencio, que es porque sigue siendo otro, ¿no? Por ahí va un poco el planteo de Bataille y la lectura que estamos haciendo para relacionarlo teóricamente con lo lúdico y con el juego, en el marco de la educación física, ¿no?
Un poco ahí Bataille plantea que en esto de vivir en sociedad justamente se plantean como hay dos categorías que están vinculadas en realidad, no necesariamente como que una niega a la otra o que están en oposición, sino que arman ahí como un nudo en el que en el límite podemos encontrar lo que tiene que ver con el erotismo, que son la prohibición y la transgresión, que como que no existen una sin la otra. Para vivir en sociedad tenemos un montón de como de prohibiciones frente a lo que desearíamos si actuáramos como solamente frente a nuestro deseo, pero a su vez habla como ahí como de ese espacio de resistencia que está en la transgresión, que no implica como esa reivindicación política de la transgresión que hace como a todo lo que implican las prohibiciones de vivir bajo las normas sociales. No implica necesariamente de hacer desaparecer esas prohibiciones, sino más bien levantar las prohibiciones sin suprimirlas. Esa es la propuesta teórica que hace.
Y bueno, un poco lo que nos preguntamos es, en el juego y en las prácticas lúdicas en realidad en general, que podemos hablar de una presencia del cuerpo o de un problema, quizás. Hay un problema con el cuerpo ahí, o sea, algo para pensar. ¿Qué dimensión tiene el erotismo en el juego? O más bien como preguntarse en qué juego no hay algo erótico, algo del orden de lo erótico en tanto que hay algo del orden del cuerpo. Y bueno, el primer acercamiento que tuvimos, estuvimos un poco trancadas a nivel de encontrar material teórico y bueno, indagar en ese sentido. Tuvimos la oportunidad de hacer un taller práctico en el ENEF, que lo hicimos con Sofu, las tres, que estuvo buenísimo. Hubo varias repercusiones. También había, creo, ideas y representaciones previas que supongo que cambiaron un poco. Pero que intentó ser eso, como quizás una reflexión más práctica y más vivencial para intentar relacionar el juego y lo erótico. Y que empezó con esta cita de Bataille que voy a pasar a leer. La noche estrellada es la mesa de juego donde se juega el ser. Arrojado a través de ese campo de posibilidades efímeras, caigo de lo alto desamparado, como un insecto dado vuelta. No hay razón para considerar que la situación sea mala. Me gusta, me enerva y me excita. Si perteneciera a la naturaleza estática y dada, estaría limitado por leyes fijas, debiendo gemir en ciertos casos, gozar en otros. Jugándome, la naturaleza me lanza más allá de sí misma, más allá de los límites y de las leyes que la hacen loable para los humildes. Debido a que fui jugado, soy una posibilidad que no era. Excedo todo lo dado del universo y pongo en juego la naturaleza.
un poco ahí voy a agregar ahí otra cosa que también es una cita, pero más breve, de Bataille, que desanda un poco toda esta cuestión. Creo que esa cita es como poética, contundente, estuvo como re interesante abrir ahí el taller, porque también había como del otro lado incertidumbre. Che, ¿qué será este taller? ¿Qué onda? ¿Por qué lado se piensa el erotismo? Porque también un poco lo hablábamos, hay como una construcción de qué es el erotismo que a veces está un poco como desdibujada o que tiene que ver netamente con la asociación con lo que tiene que ver con la sexualidad, y sí, es verdad, tiene que ver, pero tiene que ver con también otras dimensiones del ser y del sujeto. Y bueno, Bataille lo que dice es que a través de la experiencia erótica el sujeto pone en juego su propio cuerpo y lo sacrifica, al fin y al cabo es lo único que le queda por profanar en un mundo que ya no tiene Dios. Bataille sigue un poco la línea de Nietzsche, que dice que vivimos en un mundo que ya no tiene Dios, en esto de que antes como buscábamos todas las respuestas en una afuera, y una vez que ese Dios desaparece tenemos que buscar como las respuestas en nosotros y nosotras mismos. Y nada, bueno, un poco por esto de poner en juego el cuerpo y de pensar el cuerpo como ese espacio donde se da la batalla entre lo que el deseo nos dice y lo que la sociedad, y también en el conocer a un otro y un comunicar, es que pensamos como este taller en espacios que tenían que ver un poco más con la intimidad y con momentos para sí, y en espacios que tenían ahí como un lugar a poner el cuerpo en juego con un otro y otros cuerpos en juego, ver lo que esos otros cuerpos habilitan y lo que habilito yo, y bueno, como por ahí.
De más está decir que Bataille no tiene ninguna cercanía con el marco teórico de lo que hacemos en el Departamento de Tiempo Libre y Ocio.
No, de escuela ahí.
Exacto, o sea, creo que el ejercicio que estamos intentando hacer es ese, bueno, relacionar estas teorías y estas categorías para ponerlas a circular en el marco teórico que sí, con el que venimos trabajando hace un tiempo, que tiene que ver con el juego y con este universo de lo lúdico.
Bueno, ahí el que sí tiene que ver, que trae ahí algunas pistas para pensar la erótica, es Huizinga, que en la conferencia que da en 1993 de lo lúdico y lo serio, trae ahí una cita que dice: los ámbitos que la lengua y la cultura suelen vincular con el juego son, además de la competición en general, la música, la danza, la caza y la erótica. Entonces creo que ahí, o por lo menos esa es mi lectura o mi interpretación de lo que tiene que ver con esta cita, es que busca como el carácter lúdico que le adjudicamos a algunas prácticas en algunas prácticas de la cultura y del lenguaje, y como que deja ahí una puerta abierta a pensar que la erótica tiene un carácter lúdico. Y también vinculado a esto, lo que dice es que lo lúdico tiene capacidad de enlace y desenlace entre personas, y como de hechizar en este mundo que es fuera del orden cotidiano. Y también ahí, en esta lógica de levantar la prohibición por un momento y transgredir por un momento, quizás ahí es como un vínculo que podemos hacer con el juego, que levanta determinadas prohibiciones del orden de lo cotidiano.
¿Tenés alguna pregunta, Martín, o continuamos?
Me anoté muchísimas cosas, las escuché muy atentamente. Las tengo anotadas, o sea... Ahora, después se los voy a... Después seguimos conversando.
Muy bien.
Muy bueno.
Nada, y capaz agregar en esto que traía Mai, de pensar en este tablero que se arma, siguiendo a Janes, cuando se crea el universo del juego, como, bueno, pensarlo como un lugar en el que, siguiendo textual a Janes, que se ensaya, ¿no? Se ensayan situaciones de la vida, pero que se pueden ensayar llegando como a límites que fuera del universo de ese juego no, quizás no se podrían dar, porque las reglas son otras, las identidades son otras, el ser puede cobrar ciertas cualidades, habilidades, otras identidades que fuera del universo no son posibles, y que quizás habilita, ¿no? Como a sentir determinadas cuestiones, emociones, placeres que fuera de ese, ¿no? Como pensar al juego como también un espacio para eso, de transgresión en ese sentido, para vivenciar cosas que quizás fuera de eso no sería posible, de esos límites temporales y espaciales del juego.
Tal cual, también ahí con esto que traes, un poco pensando en la vivencia de lo que fue el taller y un poco también en la devolución que nos hizo la gente que fue al taller, nos decía, bueno, yo no sé, algunas dinámicas en las que, por ejemplo, había dinámicas que eran sentarnos frente a otra persona y sostener un minuto la mirada con esa otra persona, y era como esa sensación de la devolución, era tipo, ¿cómo me incomodó esto? ¿Cómo me cuesta sostener la mirada con una otra persona? Y nada, como de pensar estas situaciones que nos llevan como a ese límite de decir, bueno, ¿hasta dónde me permito yo el diálogo con un otro? ¿Y cómo vivimos nuestro propio cuerpo en esto de la costumbre que tenemos de como no mirarnos, de no sostener la mirada? Y como que abrió la puerta ahí a un diálogo de cómo vivimos la comunicación también con los demás. Y bueno.
Se nos fue la primera parte del programa.
Bueno, bien, vamos entonces vamos a ir un corte, pero sin antes decirle que vamos a volver y vamos a continuar conversando con estas cuestiones de que, bueno, ya estamos introduciendo un poco sobre el juego. Y bueno, va a ser el último bloque, ¿no?, del ciclo 2023. Así que vamos a un corte y volvemos con más Preludio.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.